Miami has the Dolphins, the greatest football team. Pues bien, hoy tenemos la suerte de contar en el estudio para presentar el libro Cuando éramos pilotos, editado por Plaza y Janés, al periodista, al locutor de radio, José Antonio Ponsetti.
¿Qué tal, José Antonio? Bienvenido a
Vaya recepción,
tu casa,
¿qué tal? Gracias, muy amable. Estoy feliz de estar con vosotros. Hola, Nieves. Ya sabes que el cariño y el amor es mutuo, o sea que estoy encantadísimo de estar a tu lado. Y en un día además muy especial, que me estáis poniendo la música de Miami Dolphins en el día en que ha anunciado oficialmente, ¿no?, la NFL, que va a jugar este mes de noviembre de 2025 en el Bernabéu. Y estaba ahí Florentino, estaba todo el mundo anunciando que íbamos a tener un partido oficial y que, y fíjate, además, con la cantidad de equipos que podían haber pasado por Madrid, Ibai le toca a Miami. O sea, que yo más feliz imposible.
Imposible. Bueno, te ha traído hasta aquí este Cuando éramos pilotos, publicado en Plaza y Janés. Este libro que te ha llevado 2 años, ¿no?, aproximadamente.
Sí. Son 2 años porque la propuesta inicial desde el principio era intentar hablar con todos aquellos pilotos que participaron en el Dakar y que habían participado en el Dakar africano, en el de Sabine, en el que empezó en el 79, bueno, realmente en la Navidad del 78, pero que se corrió durante el 79 y que duró hasta el 2007, que es cuando el Dakar tiene que abandonar África por todas las amenazas que tenía y se pasa primero a América y, bueno, hoy en día en Arabia.
Es una maravilla el libro porque no existía nada que nos contara en primera persona con todos ellos cómo habían vivido este apasionante, porque sin pasión el Dakar es imposible.
Imposible. Realmente, lo primero que descubrí, claro, yo era muy jovencito cuando mandaba mis crónicas al principio de
Bueno,
todo,
por cierto, te he visto.
¿Has visto esa foto que hay ahí en el libro? Sí, ya sabía yo que esa foto en algún momento
tirado
sería comentada.
En el suelo con un teléfono satélite para Canal Plus.
Mandando ahí mis crónicas.
Pues que se ve que ibas de polvo, en fin.
Bueno, escúchame.
Ese polvo que tú describes como de talco, que
sí,
parecía.
Sí, pillar una ducha era casi un milagro en aquellos primeros días. Y realmente la idea era trasladar, más que un rally como tal, trasladar esas aventuras y sobre todo una prueba de vida, ¿no? Porque descubrí que para todos ellos, desde los que competían más a los que iban más, digamos, a ver qué pasaba, para todos era...
Era un reto, era más que un reto, ¿verdad?
Sí, no era una carrera. Era como demostrarse a sí mismos que podían superar algo increíble y llegar al Lago Rosa, porque el objetivo en aquella época era llegar a Dakar.
¿Pero
al Lago
sabían
Rosa
que podían perder la vida?
Sí. Y yo creo que para ellos eso era un extra. Era como, sabían que iban a poner su vida en riesgo, pero hasta límites insospechados. Quizá no eran conscientes de lo tan cerca que estuvieron muchos de ellos de perder la vida, sino que sabían que... Bueno, y luego tenía la pasión de África, ¿no? Que como que África... toda esa magia, porque
tiene
África,
algo especial.
Claro, o odias o amas África, dicen, pero para ellos era como algo tremendo. Y luego cruzar los desiertos, cruzar por zonas en donde no pasaba nadie. Y
los accidentes y las soledades que tú describes aquí.
Claro, se nos ha olvidado.
Perdidos,
muy rápido,
perdidos,
claro.
Cuando iban
Fíjate
algunos solos.
De Mark Thatcher, del hijo de Margaret Thatcher, la que era primera ministra todopoderosa, la Dama de Hierro. que se presenta a correr en el 82 con una piloto francesa. Y a mitad del rally, cuando para la carrera, hacen recuento y Thierry Sabine, que es el organizador, dice, me falta un coche. Me falta... Y dice, no me falta un coche. Me falta el coche del hijo de Margaret Thatcher.
O sea, esto era...
O sea, entonces sale al vivac, que quedaban un puñado de valientes, y hay un piloto italiano de motos que le dice... yo lo vi hace 2 días tirado, pero no sé muy bien dónde, en un desierto. Total, que los franceses se ponen a buscarlo y Sabine tiene que levantar el teléfono y llamar a Margaret Thatcher y decirle, mire, hola, ¿es la mamá? Sí, pues...
Pues que, mire, ha pasado esto.
Que hemos perdido. Entonces, inicialmente, claro, hay todo tipo de especulaciones de que si lo ha podido secuestrar el Frente Polisario, los Tuaregs, que si lo han matado, que... Total, que Margaret Thatcher le dice, bueno, pues mando a alguien y le dice... Sabine, como muy buen francés, le dice, no, esto es una prueba francesa, los franceses lo vamos a encontrar. esto dura 3 días, porque al cuarto día, que no lo están encontrando, Margaret Thatcher llama al embajador...
A la caballería.
Está fastidiado. Llama al embajador inglés en Argelia y le dice, mira, habla con el presidente de Argelia, moviliza al ejército y tal, y yo mando a la RAF, y yo mando a buscar. Y efectivamente, al final, lo encuentran unos días después, lo encuentran bien, porque el tío tenía un transistor, se había organizado ahí, tenía agua, comida, sabía que le estaban buscando, estaba ahí debajo de un medio toldo que se había hecho con el coche... Tío, debía ser un jeta, pero ya te lo digo ahora. Pide un sándwich, lo rescatan, lo meten en el... Te hago el cuento corto, ¿eh? Lo meten en el avión del presidente de Argelia, lo regresan a Inglaterra. Todos esos días el Dakar explotó a nivel mundial, porque claro...
Claro, había una figura, un interés, claro.
Claro, de esa magnitud. Y, sin embargo, eso le empieza a costar su puesto de trabajo a Margaret Thatcher. Porque los británicos... le preguntan que quién ha pagado el rescate, que quién ha pagado la fiesta de los aviones, de los del ejército, de todo esto. Y ella dijo inicialmente, que mintió, dijo que había pagado una parte, solo había pagado 2.000 libras, y los millones que costó todo eso.
Costó millones, costó millones. Contaré, ¿no? Oye, José Antonio Ponsetti, no puede ser más interesante, porque aquí hay historias de gente que se pierde, como nos has dicho, que se ha demostrado que en el Dakar no puedes ir solo, o sea, tienes que ir con alguien más
o al menos
o en equipo.
Claro, y tener la conciencia de dónde te metes, ¿no? Sabine, que inventa el Dakar después de perderse en el desierto en otra prueba francesa y que lo encuentran milagrosamente, y él hace una promesa antes de encontrarlo, y es que si sale vivo de esa, volverá al desierto, pero jamás solo, ¿no? Y entonces Sabine le decía a todos los pilotos, les decía, mira, tened en cuenta que es mejor no alejarse del coche o de la moto, porque es más fácil encontrar eso que no alguien caminando por el desierto, ¿no? Hay que recordar que a lo mejor oyentes que nos están escuchando igual no sitúan la época, que en aquellos tiempos ni teléfonos móviles, ni GPS, ni satélite para avisar a nadie, ni el Sumsum Corda. O sea,
claro,
te pintaban o te ponían un adhesivo naranja encima del casco para verte desde el avión con más facilidad. Te daban tu mapa, tu brújula, tu libro de ruta, un abrazo, 2 besos
y a ver si
llegas, ¿no? Y entonces, claro, todos pasaron por historias absolutamente increíbles. Hay historias como Jordi Arcarons, que en uno de los años que está corriendo, se le rompe la moto y dice, bueno, estoy cerca de un poblado que sé que hay un mecánico, voy a intentar acercarme ahí, que me arregle la moto, y continuó. Bueno, cuando llega ahí, el tipo le dice que sí, que no, que eso es una válvula, que se la arregla, que no se preocupe, pero claro, le dice al cabrón, pero me la tienes que arreglar en las próximas horas, porque
claro,
si no, efectivamente, como en África estas cosas pasan, no se la arreglaron ni ese día, ni el siguiente, ni al otro. El rally estaba a más de 2.000 kilómetros, consigue una válvula de un coche que le ponen en la moto, y ya cuando está la moto arreglada, Arcarón se da cuenta, punto uno, que no puede seguir en el Dakar porque está muy lejos, punto dos, ¿cómo sale de ahí? Porque no tiene dinero, no tiene nada, y tiene la moto esa que le han hecho un parche que no sabes lo que durará. Entonces, se le ocurre preguntar quién es el tío más rico del pueblo.
Ay.
Y entonces va y le vende la moto. Inicialmente le pedía 300.000 pesetas y entonces le vende al rico del pueblo por 150, por la mitad, le vende la moto. Y entonces Arcarón, una vez le vende la moto, le dice al tío, mira, esto funciona así. La moto hacía un ruido, bueno, imagínate. Esto funciona así y tal. Y dice, tengo que salir por patas. Tenía que cruzar el Níger con una barcaza y al otro lado había un aeropuerto y de ahí poder regresar, ¿no? Y entonces sale por patas y cuando está en...
Sale por patas porque llevaba dinero.
Claro, y porque se temía lo peor. Se temía lo peor.
Sí, sí, sí.
Y entonces le aparece la policía. Y entonces le dice la policía, oiga, ¿es usted el que ha vendido la moto y tal? Sí. Y le dice, pues es que usted no tiene permiso, atenta, ¿eh? Para vender motos en este pueblo. Y dice, yo no sabía que había que tener un permiso en este pueblo para vender motos. Y dice, es que su moto hace mucho ruido. Entonces sorprende a los policías y le dice, nada, dame un papel, ¿tienes un papel? Sí. Y les dibuja cómo tienen que hacer un silenciador para que la moto no haga tanto ruido. Entonces los policías se quedan medio colocados, con eso y un poco de dinero, consigue cruzar y la moto se queda en el pueblo con ese rico. Pero la historia no termina aquí. 3 años después, haciendo el Dakar otra vez, estando en un campamento, aparece un señor ahí, un propio del país, y le dice, oiga, ¿es usted el que vendió la moto hace 3 años en tal pueblo? Y Scarón diciendo, madre mía, verás
A ver esto cómo acaba.
Y el tío le dice, es que me la ha vendido a mí, el rico del pueblo, y vengo a pedirle los papeles. Y le dice a Scarón, ¿los papeles de la moto? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué papeles? Y
diciendo, que haga otro dibujito.
Claro, total, que esa moto a día de hoy debe seguir haciendo ruido en cualquier poblado de África manos de no sé quién, ¿no? Pues un poco era lo que buscaba en el libro, ¿no? Esas historias mucho más personales.
Que no
personales,
vienen en ningún
exacto,
lado.
Que... no son las publicadas. Hay algunas que sí, ¿eh? Hay alguna muy bestia. El día que Xavi Rivas se le apareció Jesucristo, según él, en el desierto.
Ay, por favor, esto me interesa muchísimo.
Que se le apareciera Jesucristo. Pues mira, primera etapa de él.
¿Estaba sin agua? ¿En qué condiciones?
No te lo puedes imaginar. Estamos hablando en el 88, primera vez que él... Él le hace una promesa a su padre porque ve pasar el Dakar por Barcelona, Xavi Rivas, y le dice a su padre, venga, papá, te prometo que yo algún día iré al Dakar y te dedicaré a la ida y todo. Muy bien, total, que va al Dakar, efectivamente, en el 88, con el Team Camper de Carlos Mas, Real y tal, pum, se sube la moto, todo bien, primera etapa en el desierto, y la moto le empieza a hacer cosas raras de atrás. Tío, miraba y no veía, y se fija, y bueno, para... Y cuando está anocheciendo, se da cuenta que se están rompiendo los radios de la rueda de atrás. Dice, pues estoy listo, porque por aquí no pasa nadie. No Vamos. Tengo ni puñetera idea de arreglar un radio en mi vida. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Pasa una hora, pasa dos, pasa tres. Y de pronto ve que por encima de las dunas viene un tipo en moto, melena hasta los hombros, y se acerca a él, y él... intenta comunicarse y se da cuenta que es alemán, que no habla un pimiento y que él no habla alemán, pero le enseña lo que se ha roto, el alemán le dice que tranquilo, que él se lo arregla. Total, efectivamente, le arregla la moto. Entonces, Xavi dice, bueno, mira...
voy a preguntar.
En agradecimiento, te quiero pagar y no estamos lejos del campamento. Si vamos en un par de horas, estamos en el campamento, te pago un dinero... le hace ahí señal de dinero y te invito a cenar y total que el alemán le dice que sí, eso es de noche, la moto de Xavi por delante, la moto del alemán por detrás y se ponen a ir hacia el campamento y sí, van pasando y de repente
deja de escuchar,
se gira y no está el alemán detrás, no está la luz, se me ha caído el alemán, la madre, dice no lo voy a dejar abandonado, si encima el tío da la vuelta y se pone a buscarlo. 5 kilómetros para atrás, no lo encuentra. 10 kilómetros para atrás, que es imposible porque él iba fijándose cada 2-3 kilómetros que estuvieran juntos, no lo encuentra. Dice, bueno, se me habrá caído hacia el lado, fuera de lo que es la pista que estamos siguiendo, y estará en un lado de las dunas o en el otro lado de las dunas. Se pasó horas buscando al alemán, y el alemán, nada, peor todavía. Me dice Xavi, claro, es que hay un momento que me fijo y no están las roderas, o sea, no hay marca de otra moto. O sea, solo está mi moto. No hay una segunda moto. Total, que el tío se desespera y decide ir al campamento. Entonces, cuando llega al campamento, se encuentra con Domingo García, que es un periodista de La Vanguardia. Y le dice, mira, Domingo, mira lo que me ha pasado, tío. Y se le ocurre decirle, es que, tío, se me ha aparecido Jesucristo. Y me ha arreglado la moto y he llegado hasta aquí. Total, que al día siguiente, en La Vanguardia, Domingo García tituló Jesucristo se le ha parecido a Xavi Rivas en el Dakar. Y oh, claro, yeah, y lo lee la familia de Xavi en Barcelona y tal. Todos llorando, este se ha vuelto loco, le ha pasado algo en la cabeza. Nunca apareció el alemán. Nunca apareció
Pero
el alemán.
La historia no puede brutal, ser más de novela. Es una maravilla.
Es brutal.
Sí, es brutal, ¿verdad?
Pues sí. Estas son las historias que cuentan cuando éramos pilotos. Y eran las historias un poco que iba buscando. Porque, claro, la gente me dice, bueno, ¿y cómo has escogido los pilotos? Pues he escogido a todos los que he encontrado, que están sanos y salvos. Hay algunos que desafortunadamente no están. Sí. Algunos que era más difícil de encontrar. El epílogo...
Que eran muy jóvenes, claro. Y luego te has encontrado con unos señores mayores.
Claro, es que... Por ejemplo, me acuerdo que en la entrevista con Salvador Servià, quedó con Salvador Servià y Jaime Puig, y Salvador Servià, que tengo una amistad con él fenomenal, y sobre todo su hijo es como mi hermano, y claro, me dice Salvador, es que tío, que yo ya tengo 80 años.
Claro,
y
claro.
Y le digo, hostia, Salvador, es que claro, me dice, claro, es que hace 40 años que yo corrí al Dakar.
Claro, me encanta.
Totalmente.
Me encanta.
Oye, ¿qué pasaba? Hay dos expresiones que en el Dakar creo que son verdaderamente llamativas. Una es de Solé y otra creo que es C'est la frique, patrón.
Sí.
¿Qué pasaba si te decían eso?
Hay que estar muerto, estar frito. De Solé era cuando
yo soy
ya.
De Solé.
Claro, el de Solé era cuando ya habías pedido no sé qué y ya sabías que no te iba a tocar. Pero cuando te decían que C'est la frique, patrón, es que estabas empantanado hasta las orejas. O sea, que no te iba a salvar de eso ni nadie, nadie. La gracia de cuando éramos pilotos es que, aparte de las historias de los pilotos, he contado un par de historias muy gordas. Hubo un año que se secuestraron a más de 70 participantes.
Sí, eso te iba a decir. Es que no solamente pasó de todo, sino que hubo casos de secuestro.
De secuestro que, a lo bestia. Y bueno, hay una noche, Nani Roma se queda una noche tirado en y va el tío liderando, peleando por ganar el Dakar, se le rompe la moto y se queda en mitad del desierto. Entonces baja el helicóptero y dice, venga, que te llevamos hasta el campamento. Y dice, no, yo no voy a abandonar, me quedo aquí, seguro que pasa algún coche, consigo arreglar la moto y por la mañana continúo. Y el tío se queda y el rally estaba pasando como a 20 kilómetros de donde estaba él. O sea, que no pasaban realmente coches por donde él estaba. Estaba ahí en unas dunas. Total, que el tío dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a caminar un poco. Había una referencia de una montaña a lo lejos. Voy a caminar un poco a ver si por ahí pasa algún coche y pido algo de comida y tal. Y mientras paso la noche y a ver si llega mi asistencia o lo que sea. Total, que el tío empieza a caminar y se da cuenta que cuanto más se aleja, no está más cerca de la montaña, pero sin embargo empieza a dejar de ver la moto. Y dice, ni de broma, me vuelvo a la moto, porque aquí en medio no me va a contar nadie, ¿no?
Eso es.
Y mientras está haciendo esta caminata, empieza a escuchar un petardeo. Dice, ¡wow! Dice, madre mía, cómo van estos coches y tal. Pensándose en que era parte de la carrera de los tíos que iban lejos de donde él estaba. Por donde él está, consigue al final pasar un coche japonés, le dejan una chaqueta porque estaba muerto de frío, le dejan de comer, y a la que amanece, a la que empieza a salir el primer rayo de sol, ve que vienen dos helicópteros directos hacia donde él está. Y se queda un poco sorprendido, dice, joder, qué raro. Y baja Hubert Auriol, que era en aquel momento el director de la carrera, del primer helicóptero, y le dice, Nani, sube. Y el otro dice, no, que no me voy, que la moto, dice, la moto, que le den a la moto, súbete. Y se sube y resulta que el petardeo ese que estaba escuchando es que estaban disparando contra participantes del Dakar a los que les estaban robando.
Ay, 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 por favor.
Y entonces es que Dani dice, menos mal que nunca supe lo que estaba pasando de
petardeo,
verdad. Porque me muero solo de noche, ahí en medio, tirado con la moto, ahí mi moto. Pues estas historias, y aparte de esto hay el gran secuestro, que el gran secuestro es una historia muy especial, porque aparte está contada desde el punto de vista de 3 o 4 españoles que estuvieron en ese secuestro. Nunca se dio cuenta la organización que habían secuestrado a más de 70 participantes, siempre pensó que era gente que se había perdido en el desierto,
¿no?
Y que no habían llegado. Es más, no se enteran de que les han secuestrado. No os voy a reventar este capítulo porque es muy,
claro,
muy divertido.
Claro, claro.
Entre ellos está Rafa Santiberi, de los secuestrados, que es el dueño, el propietario de la marca Santiberi,
bueno, todos compramos.
Él vivió una... Te voy a contar un detallito. Él llega a un momento que está convencido de que les van a matar y decide enterrarse en la arena. Y entonces, cuando se ha tapado del todo, solo os cuento este detalle, que es buenísimo. Cuando se ha enterrado del todo, está ya con la arena hasta el cuello y se da cuenta que no tiene un bolígrafo.
Para respirar.
Para respirar, para taparse la cara. Y entonces coge hierba de camello, que hay hierba matojo. Entonces, el tío dice que está cubierto totalmente de arena con todo un matoje en la cara y tal. Y está su copiloto, que era Rosendo Turiñán, que Rosendo le decía, ¿quieres dejar de hacer el gilipollas que nos van a pegar una paliza? ¿Quieres parar de hacer el tonto? Pero esa historia tiene muchas cosas, porque esconden el dinero, algunos le pegaron una paliza y al final le robaron a muchos de ellos.
Pero fíjate que ¿qué tendrá el Dakar? Que a pesar de todas esas circunstancias, repetían.
Repetían todos. Yo normal, escucha, yo a Carlos...
Ahí tenemos a Carlos Sainz.
Claro, a Carlos Sainz.
Que también hablas de él, claro.
Hace el epílogo. Yo a Carlos tenía muy claro que quería que cerrara el libro, porque aparte Carlos era el hombre un poco que... ¿cómo te diría yo? Era la transformación del Dakar. O sea, cuando Sainz llega, que ya pasó en el Mundial de Rally, cuando Sainz llega al Dakar, se empieza a correr mucho más. O sea, Sainz impone un nuevo ritmo a la carrera, ¿no? Cambia la manera de ver cómo era o cómo se iba por África hasta ese instante, ¿no? Y claro, yo a Carlos ya le conocía del Mundial de Rally. Y le digo, tío, ¿cómo te metiste en ese lío, no? Ya te lo contará. Si, sí, quieres, no, no. Si quieres, te invito el lunes, por cierto, que estoy...
¿Lo presentas?
Estoy con Carlos, sentado ahí en Gran Vía, en la Casa del Libro.
Claro, ¿a qué hora? Dinos.
A las 7 de la tarde. Puede ir la quien gente. Quiera. El primero que llega, el primero que se sienta.
El lunes, Casa del Libro.
A las 7 de la tarde. Carlos Sainz y yo, mano a mano, contando todos los misterios del Dakar.
Pero hablamos todo. De Gran Vía.
Gran Vía.
Gran Vía,
sí,
Gran
sí.
Vía.
¿Sabes ahí en Gran Vía, mano izquierda, donde está la Casa del Libro? No, no sé qué número es.
Dices en un determinado momento de Carlos, dice, Carlos estaba empeñado en ganar. Bueno, y es que a Carlos siempre...
Ha estado empeñado en ganar.
Ha estado empeñado en ganar.
Conmigo se ha enfadado hasta jugando al parchís. Que le he dicho, ya, tío, que esto es el parchís, ¿eh? No el parchís.
Competitivo, vamos, hasta...
No te imaginas, ni mi sobrino pequeño. Que se agarra ahí cuando le mato uno y cuento 20, se agarra un rebote del parchís, pues Sainz lo mismo.
¿Pero cuando jugabais al parchís en algún momento?
Jugábamos a todo. Piensa que yo empiezo a ir con Carlos en el 90 y me pasó haciendo el Mundial de Rallys con él durante 11 años. Claro, yo, Carlos, hubo un momento en mi vida que veía más a Carlos que a mis amigos, a mis novias, a mis padres. O sea, Carlos y Luis y Juanjo a la calle era mi familia constante ahí.
Y con Luis Moya también estuviste mucho tiempo, claro, en el club, claro, presentando,
sí, sí, sí,
y demás.
Claro, porque yo le propongo a Luis, a la que empieza el programa, yo le propongo a Luis, digo, tío, ¿por qué no me haces a mí de copiloto y me ayudas a que la gente entienda mejor los rallies? Y fue todo un acierto, porque aparte de la facilidad de palabra que tiene Luis y la simpatía innata, sí, es un tío que explica muy bien las cosas.
Claro. No acabo de entender por qué dice RAS.
Con la derecha.
Bueno, por eso son sus notas. Esas son las cosas de Carlos. Claro, claro.
Por la derecha, RAS.
Con la derecha, RAS.
RAS, pero sí, sí. Es que no acabo de entender.
¿Y qué rap?
¿Por qué? Porque hay que sacrificar de pronto en una curva de cómo entras, sí, y entonces todo ya, eso ya tiene...
Todo tiene un porqué.
Todo tiene un porqué.
Y qué gran labor también para que los rallies llegasen al público español, ¿eh? Ojo con lo
cambió,
que en el
cambió la imagen, pero... Y un poco este libro también cambia la imagen de ver que estos pilotos, yo creo que rozaban a ser superhombres.
Yo creo que sí.
Porque...
Yo creo que lo que cuentas
por ello, ¿no?
Que hemos podido leer algunas...
Pagaban por perderse en el desierto.
Escúchame, que esa era la más fuerte, porque todos... antes o después terminaban yendo a Thierry Sabine, que era el organizador, y decía,
claro, claro,
tío, por aquí no se puede pasar. Hubo motines y todo, por aquí y tal. Y Sabine siempre les decía lo mismo, habéis pagado para esto.
Claro.
Y
claro,
habéis pagado para esto significaba que lo que había... Y luego, oye, hay una cosa que no hemos tocado, pero que es espectacular y fascinante, las mujeres. El reto que era, yo me animé...
Bueno, qué bien que hables, porque, claro, este es un libro de hombres... pero de mujeres también, también superheroínas.
Claro, yo descubro en los veranos más tiernos de mi infancia, yo tenía unos primos en Francia, entonces mi madre estaba empeñada que yo aprendiera francés y me mandaba en verano a Francia. Yo creo que lo hacía para sacarse de encima al pesado de su hijo todo el verano y tal, ¿no? Y entonces en esos veranos, te estoy hablando a finales de los 70, principios de los 80, descubro una revista que era, probablemente debía ser un Paris Match, no recuerdo qué revista era, pero había una chica que me fascinó, había una chica rubia espectacular que se llamaba Martí de Cortans y que contaba su historia de cómo había ido en moto al Dakar. Y yo me quedé alucinado, dije, jo, esta chica algún día la tengo que entrevistar. Total, que cuando voy a hacer el libro digo, ¿sabes qué? Voy a buscar a Martí de Cortans. Y la encuentro, me voy a París a entrevistarla, tiene 80 años y tiene una vida fascinante. Esta mujer participó con otras 5 en el primer Dakar. Se subía a una moto, porque conocía a Thierry Sabine y le dijo, vale, yo participo, pero en moto. Imagínate lo que era, 79, subirte en una moto, mujer, e irte a África. Todos los tíos le decían, pero tú estás loca. Es más, había apuestas de que no llegaba.
Claro, claro, no claro, llegaba. Claro.
Y entonces ella se sube, casi pierde la vida, y no solo llega a Dakar, sino que llega en el puesto 19 total de la general,
total,
en el 11 de las motos, gana la categoría de mujeres. La vida de esta mujer es tan alucinante que de ahí pasa a las lanchas fuera borda de Fórmula 1 del mar, gana hombres y mujeres en Francia, la ficha la NASA para probar cremas de cosmética y se hace astronauta, se va a Houston y sale al espacio.
Me encanta.
Esta mujer era alucinante. Y ya te digo, estoy en su casa y me cuenta todo lo que vivió Martín y cómo ella abrió la puerta a un montón de mujeres y que nosotros ahora tenemos a Laia Rosa, sí, a Cristina, sí, Gutiérrez, que ya ha sido capaz de ganar. O sea, tenemos unas herederas brutales que son chicas de otro mundo, ¿sabes?
Exacto.
Que son espectaculares.
Exacto. Hablas del asesinato de Charles Cabanes.
El único muerto del Dakar por bala. Lo mata, nunca se supo si fue un soldado, era un conductor, un piloto de camión de Citroën. Es más, el que le encuentra cuando le disparan es Félix Dot. Llega el camión que va por detrás, es un español, Félix Dot, y se da cuenta que ese camión ha seguido recto y ha parado al lado de una casa. Entonces, con que hay mucha solidaridad atrás, para Félix Dot y baja a ver si les puede ayudar o qué les ha pasado. Y cuando abre la puerta, están los dos otros miembros del tal diciendo, vete, nos han disparado, le han matado. Y entonces él levanta a Félix y lo ve ensangrentado y que efectivamente tiene un balazo en el cuello. Lo baja del camión y salen por patas. Salen todos por patas. Dejan al muerto ahí y salen por piernas. Ahí, a partir de ahí, el Dakar se hace un convoy, recogen luego al cuerpo. Bueno, es una historia alucinante. Y lo más divertido es que está divertido en ese sentido para la hora del lector, es que está contado por todos los que iban por delante y por detrás. Entonces, cada uno ve la historia
desde una
sus ojos.
Perspectiva.
Claro,
claro.
Y es alucinante. Ahí está Pep Vila también, que él es de los que pasa y se queda. Es más, eso le marca tanto el asesinato de Charles Cabanes que Pep Vila se plantea el ya no regresar, ¿no?
Fíjate.
Sí, sí. O Juan Porcar, que decide un buen día, no con el asesinato, decide dejar el Dakar el día que aparecen los GPS en el Dakar. Porque él está navegando y se da cuenta que él, la ventaja que él tiene, que él es muy bueno orientándose, la pierde porque las máquinas
ya hacen,
le van
eso
a llevar.
Por él.
Y aquel día termina el rally y decide no volver a correr. No volvió a correr.
Bueno, es muy, muy, muy apasionante. Cuando éramos pilotos, también dedicas el penúltimo capítulo a los periodistas.
Sí.
Claro.
Tiene que haber. Me propuse intentar más o menos por década buscar a cuatro compañeros, ¿no? Entonces, ahí estaba Martí Trilla, que fue todo un referente en la parte catalana, a Javier Olave, que compañero nuestro también en el mundo y tal, que además estuvo de copiloto, a Manu, que ahora está con su restaurante, pero que tuvo también su época ahí, y a través de sus ojos contar también la otra cara de todo esto, porque escucha, ir de periodista era la bomba.
Era
empezar,
igual de, pienso, claro, que de arriesgado, ¿no?
No,
o sea,
hombre, y te jugabas la vida lo mismo, pasabas hambre igual, sed igual, no había manera de mandar las crónicas si no era que el tío francés de turno abría el satélite, porque claro, en mitad del desierto ahí había muchas veces que ni enganchabas ni conectabas con nada. Y era una aventura.
Sela Freak Patrón.
También
para el periodista.
Para el periodista es lo mismo. Sela Freak Patrón. Y te comías ahí unos marrones interesantes.
Importantes. Sí, estamos hablando con José Antonio Ponsetti. La verdad que haríamos una, dos, tres, cinco
puedes
horas.
Puedes estar 3 horas hablando de anécdotas del
historias
Dakar.
De los españoles también que sobrevivieron al Dakar en África cuando éramos pilotos. Es una, de verdad, una delicia escucharte.
Gracias.
Una delicia leerte, José Antonio, que vendas muchísimo y que sigas reivindicando el Dakar. Es para
sobre todo el Dakar,
gente muy especial.
Claro,
¿eh?
El Dakar de aquellos tiempos, ¿no? Porque el de hoy es una carrera.
Sí.
Pero en aquella época no.
Era
otra
cosa,
historia,
¿verdad?
Era otra historia.
José Antonio, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias y feliz tarde.
A ti, feliz tarde. Gracias.
Igualmente,
Alejandro.
Adiós.
Seguimos, hacemos un alto.